1314, Onda Media, FM 102.2. Radio 5, todo noticias en Salamanca.
Buenos días, 15 minutos para llegar a las 9 noticias de Salamanca en la sintonía de Radio 5. En este martes 16 de abril que amanece en la ciudad con el cielo completamente despejado y 12 grados de temperatura. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta jornada. Agencia Estatal.
Muy buenos días. En la provincia de Salamanca tendremos un ambiente despejado con temperaturas en descenso, quedándose en valores de 25 grados en Ciudad Rodrigo, 23 en Salamanca y Béjar, 21 en Peñaranda de Bracamonte. El viento será de componente norte y noreste, en general flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio 5, Salamanca.
El Palacio de Congresos de Salamanca acoge desde ayer el tercer Festival de Vino del Duero, un encuentro en el que los expertos intercambian sus puntos de vista en torno a cuestiones como los retos y las tendencias vitivinícolas. Juan Ignacio Belver es el director del festival.
Va a haber tendencias que se van a analizar, por ejemplo, hablando de la moderación, la de los vinos con bajo nivel de alcohol o desalcoholizados. También se va a hablar de enoturismo, se va a hablar del modo en que los viticultores o los enólogos pueden afrontar los cambios de temperatura que se están produciendo en los últimos tiempos para evitar elaborar vinos con exceso de alcohol y con exceso de excesivamente maduros, digamos.
Belver recuerda que no es lo mismo una bebida fermentada como el vino o la cerveza que los alcoholes destilados, que tienen 4 veces más graduación y son más dañinos para la salud.
Yo soy un gran defensor de los fermentados por encima de los destilados. No podemos confundir el vino, la cerveza, la sidra, el sake, que son fermentados, con un alcohol destilado que tiene 4 veces más graduación y que es mucho más dañino para la salud. Así que para nosotros es importante defender el consumo de vino, por supuesto responsable y ligado a la gastronomía, pero que consumamos más vino. En este país y en esta región, el vino es cultura.
Belver defiende que debe haber caldos para todos los gustos y confía en la expansión de los vinos con baja graduación o desalcoholizados, porque así lo demanda la sociedad actual.
Y es cierto que hay una necesidad de nuestros tiempos y hay una necesidad a nivel dietético, a nivel de salud, de beber menos y de beber mejor. Y hay quien prefiere, en lugar de tomar solo una copa de vino con la graduación habitual, tomar 2 o 3 con una graduación más baja. Y hay quien prefiere incluso que no tenga alcohol. Para eso hay vinos que están desalcoholizados. Para todos los gustos tiene que haber algún vino.
Entre los ponentes que participan en la tercera edición del Winefest se encuentran el prescriptor internacional Tim Atkin o Santiago Rivas y Pilar Cabero, que han hablado sobre nuevas tendencias.
2 jóvenes prescriptores que nos van a hablar de ese gusto, de esa búsqueda de la fruta por encima de la madera, la ligereza y la acidez por encima del alcohol y el terroir por encima de los tostados. Eso también es tendencia. Aquí tenemos vinos muy interesantes que trabajan en esa línea, como los Rufetes de Salamanca.
Entre los retos de los vinos de nuestro territorio figuran la elaboración de caldos más fáciles de beber y la recuperación de uvas en peligro de extinción.
Ahí el Itacil es uno de los motores, diría, de España y hasta de Europa. Hay muchísimas uvas, castas, como dicen nuestros hermanos portugueses, afectadas de desaparición, de los cuales quedan apenas unas hectáreas y que tienen nombres muy bonitos. Bruñal, pan y carne. Vamos a tener también una degustación muy interesante y una ponencia hablando de las variedades en peligro, de las variedades minoritarias, y además va a ser de uno y otro lado de la frontera.
En la inauguración oficial del festival participó el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo.
El vino es una parte fundamental de nuestra economía, es uno de los petróleos de Castilla y León, una de nuestras mayores fuentes de riqueza, y eso se plasma en el volumen de facturación. Son casi 1.000 millones de euros de facturación, 33.000 empleos, de los que la mitad prácticamente son empleos directos, y un casi 4% del Producto Interior Bruto de Castilla y León, que además nos permite tener una balanza comercial positiva y asentar población en el medio rural con un tipo de actividad económica que es imposible de deslocalizar.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicará en los próximos días la resolución dictada por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, que deja sin efecto las restricciones de movimiento de ganado bovino, en las zonas de especial incidencia de tuberculosis en las unidades veterinarias de Vitigudino, Ledesma, La Fuente de San Esteban y Lumbrales. La Consejería de Agricultura considera que la mejora de los resultados de los indicadores epidemiológicos de tuberculosis en la provincia salmantina, con una reducción del 9% en el número de explotaciones positivas, permite recuperar los desplazamientos de los animales a pastos. Los movimientos se podrán realizar a partir de la fecha de la publicación en el Bocil. La Escuela de Gobierno del Partido Socialista se celebrará en Salamanca los días 3 y 4 de mayo con el objetivo de elaborar líneas programáticas de trabajo en vísperas de las elecciones europeas. En el encuentro se debatirá sobre despoblación e inteligencia artificial. La secretaria de Organización, Ana Sánchez, cree que es momento de actualizar propuestas y frenar al gobierno de la Junta, al que ha acusado de poner en peligro la convivencia.
Hoy por hoy el Partido Socialista de Castilla y León es la única alternativa al gobierno fascistein. Aglutinamos a todo el centro izquierda y aspiramos desde luego a sacar de la Junta a los fascistas. Sí, el Partido Popular sigue manteniendo a los fascistas. No nos hace falta buscar fuera para encontrar dosis de talento de una Castilla y León de presente y de futuro.
Entre los ponentes del foro están la periodista salmantina María José Pintor y los socialistas Ana Redondo, Virginia Barcones y el ministro Óscar Puente. De este taller se espera que salga la hoja de ruta para la elaboración de leyes, entre otras, sobre la despoblación.
Radio 5 Todo Noticias.
Salamanca.
En Béjar 103.7 FM.
Ayer por la tarde comenzaron a circular por las calles de la ciudad cuatro autobuses eléctricos de la empresa concesionaria del transporte urbano. Los nuevos vehículos cubren las rutas de las líneas 2, 3, 4 y 9 y está previsto ir ampliando paulatinamente la flota propulsada por electricidad hasta llegar a los 25 buses el próximo 1 de junio. Escuchamos al alcalde, Carlos García Carballo.
Es un autobús ecológico. Ya teníamos un importante porcentaje de nuestra flota de autobuses ecológico, propulsados por gas natural, y con estos autobuses eléctricos el 100% de nuestra flota de autobuses va a ser ecológica. Y esta es una gran noticia. Ya digo, cuatro van a empezar a funcionar ya esta tarde. A 1 de mayo ya tendremos 15 en total y a 1 de junio los 25 autobuses eléctricos.
Los nuevos autobuses de la marca MAN tienen 326 caballos de potencia y una autonomía superior a los 300 kilómetros, por lo que podrán circular durante todo el día sin necesidad de recarga hasta su regreso por la noche a las instalaciones del polígono El Montalvo 2. Estos autobuses ecológicos cuentan con modernos sistemas de seguridad.
Total tendremos 70 autobuses, 8 más que en la actualidad, y todos ecológicos porque estarán propulsados o por energía eléctrica o por gas natural. Esta es la noticia que queríamos trasladar junto con la imagen espectacular de estos buses, que entre otras mejoras pues van a incorporar desfibriladores, un sistema de cámaras que permiten la visión 360 grados e incluso un sistema que imposibilitaría arrancar el autobús si se supera una tasa de alcohol que está prohibida.
La inversión asciende a 13 millones de euros y forma parte del programa de mejoras incluidas en el nuevo contrato de la empresa concesionaria del transporte urbano.
Y aquí estamos hablando de la incorporación de nuevas marquesinas, de más paneles informativos y de otros servicios que mejoran la accesibilidad en las paradas de autobús y también el manejo de aplicaciones móviles que nos van a dar una mayor información.
Durante la presentación de los autobuses, el alcalde se refirió a las obras en la carretera de Ledesma, unas mejoras que acumulan meses de retraso debido a los problemas surgidos con la empresa que inicialmente había resultado adjudicataria y que ayer se reanudaron. Una vez rescindido ese contrato, Carballo confía en que las obras avancen a buen ritmo.
Se ha cedido el contrato a otra empresa. Creemos que con esta nueva empresa vamos a poder realizar la obra, esta vez sí, de forma rápida y eficiente, como nos tiene acostumbrados. Así que también estas son buenas noticias después de lamentar los retrasos producidos, pero barrio Pizarrales, también barrio Blanco, por su interés para este barrio, pues van a poder disfrutar unos meses de toda la nueva urbanización. Son muchos metros de longitud en uno de los barrios más populosos de nuestra ciudad y más queridos por todos los salmantinos.
El juicio al hombre acusado de la muerte de una mujer en la localidad de Santa Marta de Tormes el año pasado se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre por el procedimiento de jurado popular. El individuo será juzgado por un delito consumado de asesinato con alevosía y ensañamiento. El fiscal aprecia además la circunstancia de agravante de desprecio de género y solicita 25 años de prisión para este individuo. Recordamos que el cuerpo sin vida de la víctima, de 46 años, apareció en una vivienda Santa Martina en enero de 2023. El acusado del homicidio tenía antecedentes penales y hace un año fue condenado a 2 de prisión por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género y un delito continuado de amenazas contra su anterior pareja. Mañana miércoles se celebrará el sorteo para elegir a los candidatos que integrarán el jurado popular. Guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza de Ciudad Rodrigo han localizado un núcleo zoológico de perros que carecía de las mínimas condiciones higiénico-sanitarias para el bienestar animal, ubicado en Peña Parda. Los agentes, acompañados por la unidad veterinaria de Ciudad Rodrigo, inspeccionaron la nave y encontraron 15 perros de diferentes razas que se encontraban dentro de unas perreras construidas de mallazo metálico, llenas de excrementos y suciedad, con agua sucia en bidones de lata y sin un lugar seco donde pudieran descansar. Por todo ello, se han tramitado las correspondientes denuncias administrativas ante los organismos locales y autonómicos competentes. El Centro Municipal Integrado Victoria Drados muestra una exposición de los proyectos que han recibido subvenciones municipales el año pasado dentro del programa de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo. Esta financiación llegó en 2023 a 7 iniciativas, algunas realizadas en poblaciones de Marruecos, El Salvador y Etiopía. Escuchamos a la concejala de familia, Miriam Rodríguez.
Por ejemplo, pues tenemos a Santiago 1, que llevó a cabo una serie de proyectos relacionados con la infancia, con la juventud y con las mujeres de la población rural bereber de Marruecos, en Sidi Infi en concreto, pero también tenemos a Salamanca Acoge, que por ejemplo lo dedicó a la ampliación de la producción caprina en una zona de El Salvador. También tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, vamos a hacer alusión a Solidaridad, Educación y Desarrollo, que se dedica también a ese fomento de la educación o de la formación técnico-profesional en el ámbito sanitario en algunas zonas también de El Salvador. Y por otro lado, también a AMAP, que es la Asociación Mundial de Ayuda a los Pueblos Necesitados para el Fortalecimiento del Derecho al Agua en algunas poblaciones de, en este caso, de Etiopía.
Las otras entidades que se beneficiaron de estas ayudas fueron Cruz Roja, la Fundación Dilaya y los Hijos del Maíz.
Por otro lado, también tenemos a Cruz Roja, que hemos visto por aquí a algunos de sus representantes, precisamente para ese fortalecimiento de la inclusión socioeconómica de las personas con especial vulnerabilidad en algunas zonas de Ecuador. Y la Fundación Dilaya también, que actúa en este caso en algunas zonas de Kenia y sobre todo pues para proporcionar una educación de calidad a niños, a niñas en ese ámbito. Y por otro lado, pues ya por último tenemos a Hijos del Maíz, que está dedicada en este caso a la promoción y sobre todo a la mejora del dispensario médico que se denomina San Marcos en una población, bueno, en una comunidad de San Blas, en la provincia me parece que es de Granada, pero también en Nicaragua.
Y la agenda cultural de este martes nos lleva al Casino de Salamanca, donde a las 8 de la tarde se presentará el libro Éxodo y Poder del periodista Graciano Palomo, una obra que cuenta la historia de medio siglo de vida del Partido Popular. El autor retrata a los líderes de esta formación política, desde su fundador Manuel Fraga a José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañará al escritor. Y la Diputación de Salamanca tiene abierto hasta el 2 de mayo el plazo para participar en la Feria del Sector Agropecuario Salamac 2024, que se va a celebrar entre los días 5 y 9 de septiembre en el recinto ferial de Salamanca. El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 12 de abril las bases de participación con aspectos como los requisitos para la admisión de los expositores, la adjudicación de espacios, las tarifas de ocupación y demás servicios, así como las características de los stands y cuestiones y normas generales referidas a servicios que se prestan a los expositores profesionales de la feria. Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica de la Diputación.
Radio 5, Todo Noticias, Salamanca.
Hasta aquí nuestro repaso a las noticias de Salamanca. Que pasen un buen martes.